Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Tomás Manueval. Hoy es martes 4 de marzo, son las 5 de la tarde en París y comenzamos con los titulares.
Andreína Flores.
Comienza la guerra comercial prometida por Estados Unidos. A partir de hoy se aplicarán aranceles del 25% sobre los productos provenientes de México y Canadá. Los productos chinos también sufrirán un impuesto de aduana de 10% adicional. Ucrania dice estar lista para una tregua por aire y mar y también para firmar un acuerdo de explotación de minerales con Estados Unidos tras conocerse que Donald Trump prepara la suspensión de la ayuda financiera y militar a Kiev en la guerra contra Rusia. Israel pide la desmilitarización de toda la franja de Gaza para una segunda fase del cese al fuego con Hamas. Mientras tanto, los países de la Liga Árabe diseñan un plan de reconstrucción del enclave por más de 50 mil millones de dólares. Estos son los titulares de la jornada y vamos ahora con el desarrollo de la noticia en Radio Francia Internacional. Tal como lo había prometido, Donald Trump inicia hoy su guerra comercial. A partir de este 4 de marzo, se aplicarán aranceles del 25% sobre los productos importados de México y Canadá. El argumento de Trump para esta decisión es que ninguno de estos dos países ha sido suficientemente firme en la lucha contra el tráfico de drogas, especialmente de fentanilo. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, reaccionó diciendo que anunciará medidas de respuesta el próximo domingo.
Pero es inconcebible que no se piense en el daño que se va a causar tanto a ciudadanos y empresas de los Estados Unidos por el incremento en los precios de los artículos que se producen en nuestro país, como también el daño que se va a provocar por detener la creación de empleos en ambos países. Nadie gana con esta decisión, por el contrario, afecta a los pueblos que representamos.
Pero en esta guerra comercial que ha lanzado Washington, también hay otro afectado a partir de hoy, China, cuyos productos sufrirán un impuesto de aduana de 10% adicional al llegar a puertos estadounidenses. Para entender el impacto que tiene esta decisión, vamos a Pekín con nuestra corresponsal Nerea Hernández.
Pekín comienza su principal reunión política anual en medio de una guerra arancelaria con Washington. El inicio de las dos sesiones se ha visto empañada por el anuncio de Trump de la entrada en vigor hoy mismo de un nuevo arancel adicional del 10% a los productos chinos. La reacción de Pekín no se ha hecho esperar. Aduanas ha anunciado aranceles adicionales a los productos estadounidenses desde el 10 de marzo. Un 15% adicional para pollo, trigo, maíz y algodón. Un 10% para el sorgo, soja, carne de cerdo y ternera, frutas, verduras y lácteos. Por su parte, el Ministerio de Comercio chino acaba de anunciar la inclusión de 15 entidades estadounidenses a la lista negra de exportaciones y de 10 empresas estadounidenses a la lista de entidades no confiables. Entre las afectadas se encuentran compañías dedicadas a la defensa, la inteligencia artificial y la biomedicina. En declaraciones desde las dos sesiones, las autoridades advierten estar dispuestas a contrarrestar las acciones de Washington y recuerdan que las crecientes fricciones comerciales no benefician al pueblo estadounidense ni al chino. La inversión bilateral entre ambos países es de 250 mil millones de dólares, por lo que el daño de una guerra comercial sería demasiado grande. Desde Pekín, para Radio Francia Internacional, Nerea Hernández.
Hacemos seguimiento a la situación en Ucrania, donde el presidente Volodymyr Zelensky acaba de proponer un alto al fuego por aire y por mar como preámbulo a una negociación de paz. Horas antes, el primer ministro Denis Shmyhal aseguraba que su país estaba listo para firmar el acuerdo sobre la explotación de sus recursos naturales por parte de Estados Unidos, siempre y cuando se establezcan garantías de seguridad para que Rusia no siga avanzando en territorio ucraniano y para que se allane el camino hacia una paz definitiva. Escuchemos al primer ministro ucraniano.
Haremos todo lo posible para resistir. Hemos estado haciendo esto durante 3 años para proteger nuestro Estado, nuestro pueblo, nuestra soberanía e integridad territorial. Estamos extremadamente agradecidos al pueblo de Estados Unidos, al Congreso y a la administración presidencial por su apoyo inquebrantable durante 3 años de agresión rusa contra Ucrania en esta guerra.
Son declaraciones que llegan horas después de que funcionarios de la Casa Blanca aseguraran que Donald Trump está preparando la suspensión de la ayuda financiera y militar a Ucrania. Y esto tras la tensa reunión entre Vladimir Zelensky y Donald Trump el pasado viernes en la Casa Blanca. Pero más allá de las reacciones políticas, ¿qué piensan los soldados ucranianos? ¿Cómo ven este giro de Estados Unidos? Nuestra enviada especial a Ucrania, Catalina Gómez Ángel, estuvo con ellos, con los soldados en Ucrania, y nos explica.
Estuvimos en las cercanías del frente de Pokrovsk, que es el frente de toda la línea de los casi 1.100 kilómetros de línea de frente más duros en este momento, aunque si bien la intensidad de las fuerzas de Moscú ha disminuido en las últimas semanas por el cambio del tiempo, la nieve se derrite y está lleno de barro, lo que ralentiza el avance de las tropas. Ellos dicen pues que en cada unidad tienen sus reservas y que realmente tienen con qué pelear por un tiempo. Obviamente esto tendrá consecuencias a futuro, como ya sucedió en el invierno del 2023 al 24, cuando el Congreso norteamericano se demoró en aprobar esa ayuda. Dicen que por el momento tendrá un gran impacto, especialmente en la defensa antiaérea que protege las grandes ciudades de los misiles y los drones, que tal la población civil será la que más sufra de esa ausencia o por lo menos de ese parón de la ayuda norteamericana. Para Radio Francia Internacional, Catalina Gómez Ángel, desde la región de Pokrovsk, en Ucrania.
Gracias, Catalina. Y por su parte, la Unión Europea ha decidido reforzarse militarmente y para ello ha lanzado hoy un gran plan de defensa que prevé reforzar justamente su arsenal de armas con un gasto de 800.000 millones de euros. Así lo anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
We are in an era of rearmament.
Estamos en una era de rearmamento y Europa está lista para intensificar su gasto en defensa, tanto en el corto plazo para apoyar a Ucrania como en el largo para tomar más responsabilidad en nuestra propia seguridad europea. Este es un momento para Europa y estamos preparados para dar un paso adelante.
And we are ready to step up.
Y por su lado, el gobierno ruso celebró la decisión de Estados Unidos de suspender la ayuda a Ucrania, diciendo que eso puede ser la mejor contribución de Washington a la paz. La tregua en la Franja de Gaza sigue estancada. El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, declaró hoy que su país exige la desmilitarización total de Gaza y la retirada de Hamas para pasar a la segunda fase del alto al fuego que se firmó en enero. Mientras tanto, los países de la Liga Árabe, reunidos en una cumbre de emergencia en Egipto, ya tienen el primer borrador de un plan de reconstrucción para la Franja de Gaza, que plantea una inversión de 53.000 millones de dólares en un plazo de 5 años. Melissa Barra conversó con José Abu Tarbush, profesor experto en Medio Oriente en la Universidad de La Laguna, quien lo dice fuerte y claro: sin una paz estable no hay reconstrucción posible.
Para poner en marcha este proceso, primero se tendría que acordar un alto el fuego definitivo, porque no tendría ningún sentido el establecer un programa de reconstrucción de Gaza sin tener la garantía de que no sea destruido nuevamente, ¿no? Y en este sentido, el que no exista un acuerdo puede disuadir a muchos de los donantes potenciales para hacer un desembolso de dinero importante, ¿no? Hay que decirlo con todas las cautelas, de manera muy provisional, porque todavía no está la última palabra. Y quien determina sobre el terreno en una situación como la que ocurre en Gaza es la potencia militar ocupante, ¿no? Que es la que determina lo que suceda en la región, porque es la que tiene el poder, ¿no? Si Israel es la que domina, porque sí, Rafah, ¿no? Lo controla Egipto, pero bajo siempre la supervisión y autorización de Israel, ¿no?
Era el profesor José Abu Tarbush al micrófono de Melissa Barra. Y de Medio Oriente nos vamos ahora a América Latina, a Colombia. El presidente Gustavo Petro anunció un plan de transformación social y económica en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, que, como sabemos, ha sido azotada en las últimas semanas por la violencia guerrillera. Petro ha bautizado este plan como un nuevo proceso de paz, aprobando una inversión de unos 670 millones de dólares. Lo escuchamos.
Paralelamente se desarrollará un proceso de paz en el Catatumbo. Como hemos dicho, más importante hablar con los desarmados que con los armados, pero ya son centenares las personas que con armas quieren dejarlas en el Catatumbo. Y en esa medida abrimos las puertas. El pacto social del Catatumbo es el acuerdo de paz posible.
Y este pacto social se plantea erradicar unas 25.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca, incluyendo pagos por erradicación voluntaria de esos cultivos, también la comercialización de productos agrícolas y la construcción de una carretera con conexión al resto del país. Conversamos con Gabriel Bustamante, quien es analista político, y recalca que la comunidad está abierta a este pacto y aunque se haya intentado antes en el Catatumbo, esta vez sí podría funcionar.
Este es un proceso de diálogo con las comunidades que viene de mucho tiempo atrás, que se llama el Pacto por el Catatumbo. Y cogiendo esas conversaciones y que ahí ya se sabe lo que quiere la gente, lo que se ha mandado es que hay un mandato, grupos armados, la comunidad no está dispuesta a seguir ni con los cultivos de uso lícito y colaborando con el narcotráfico, ni en esta guerra. La situación del Catatumbo es muy difícil, es una situación que lleva muchísimos años. Sin embargo, hay tres motivos para tener esperanza frente a este plan. Y esto lo ha reconocido Naciones Unidas a este gobierno, que ha abandonado la criminalización de la población campesina, por ejemplo. Lo segundo es que se abandona la visión que tuvimos durante muchos años de que esto hay que hacerlo contra Venezuela. Ahora lo que se está haciendo es un trabajo colaborativo entre los dos gobiernos, porque este es un problema de los dos países. Y lo tercero es que hay una ley hoy de paz total y de seguridad humana que permiten hacer procesos territoriales de paz.
Era el analista político Gabriel Bustamante al micrófono de Ana María Ospina. La Unión Europea quiere suavizar sus normas, las que regulan las emisiones de CO2 de los automóviles, y la jefa del Ejecutivo Europeo, Ursula von der Leyen, quiere flexibilizar el cálculo de las multas a las empresas que no reduzcan suficientemente las emisiones de CO2 de los nuevos vehículos. Y de ser ratificada esta flexibilización, las normas ambientales marcarían un retroceso en materia de transición energética. Así lo alertan varias ONGs ambientales, como Transport and Environment, cuya representante en España, Isabel Bouchel, conversó con Radio Francia Internacional.
Este año, en el 2025, estaba previsto un cierto techo de emisiones que no podían pasar los fabricantes, y al pasar este techo de emisiones, pues estaba previsto que tenían que pagar una multa. Cumplir a regañadientes es una estrategia clásica de la industria del automóvil, tal como ya ha pasado en Reino Unido, porque resulta que al final nadie tenía que pagar multas, todos cumplieron. Lamentamos esta dirección, pensamos que es una oportunidad perdida, dado que el debilitamiento de las normas recompensa a los rezagados en vez de fomentar esta industria europea del vehículo limpio.
Y con las palabras de Isabel Bouchel ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional.